Yo tomé una frase del guión de Lucía Dami para explicar este premio Nobel de Física que me pareció por lo menos llamativa, ¿no? Lo que hicieron, quienes ganaron, fue romper la barrera entre la física clásica, que es nuestro mundo, y la cuántica, que es el mundo atómico. Bueno, esto lo tiene que desarrollar y explicar, pero me parece que como gancho sirve para una película de ciencia ficción o para una columna de física. Así que ahí vamos.
Bien, la frase igual dice bajo algunas condiciones particulares.
Es que eso me quitaba todo el glamour y el gancho que tenía.
¿Sabes? Los físicos siempre andamos con un paraguas que lo abrimos.
Claro, pues imagínate, porque yo decía, y bajo algunas condiciones particulares.
Como llegar al cero absoluto. Claro. Y es re interesante, pero capaz que no suena tanto si uno lo dice así en titulares.
Bueno, claro. Ahí vamos, Lucía, a tratar de entender en este año muy especial para la física cuántica este premio Nobel.
Exacto, nos viene como bastante al dedillo el tema del premio Nobel, el motivo por el cual fue otorgado, porque estamos en este año internacional de las ciencias y las tecnologías cuánticas, así que hay unas cosas que ya conversamos. Y bueno, y vienen bien como para lo que vos decías, ¿no? Intentar acercarnos un poco más a lo que fue el trabajo este, el experimento, que bueno, obviamente no lo vamos a poder entender de manera cabal en un ratito, pero bueno, por lo menos ir viendo algunos conceptos. El premio fue otorgado a tres físicos. Son físicos experimentales. En general, en la física se hace una clasificación un poco gruesa entre experimento y teoría. Que sean físicos experimentales quiere decir que diseñan, que montan, que miden y que después analizan resultados de algunos experimentos, claro. Que obviamente son con cierta complejidad. Obviamente los experimentos están vinculados a teorías también, pero bueno, ellos se dedicaban a hacer experimentos. Estas personas son Clark, Devoret y Martinis. Y ellos tres trabajaron en algunos experimentos que los llevó a ganar el premio Nobel, y voy a leer textual cómo dice que fue otorgado el premio Nobel, por el descubrimiento de la tunelización mecánico-cuántica macroscópica y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico. La mitad de las palabras de acá no las debemos de comprender.
No,
la
idea. Es una maravilla.
Hay dos claves, tunelización y cuantización.
Perfecto, perfecto. Y hay otra más que me gustaría en realidad empezar por ahí, que es macroscópica.
Okay.
¿Por qué? Porque tanto la tunelización como la cuantización son fenómenos que si se premiaran al día de hoy estarían bastante atrasados, digamos.
Ya fueron.
Porque, claro, son cosas que ya se conocen hace mucho. La magia o la clave de este premio está en que estos dos efectos se generan en sistemas macroscópicos y no microscópicos como estamos acostumbrados. Vamos a recordar que eran los microscópicos, que así fue, en sistemas microscópicos fue que intenté explicar algunos conceptos de mecánica cuántica. Los sistemas microscópicos para la física no tienen nada que ver con la posibilidad de ver con un microscopio, porque no los vamos a ver, son demasiado pequeñitos. Hablan de cosas a tamaño de partícula o de átomo.
Okay, ¿sí? Eso es microscópico.
Eso es microscópico. Lo macroscópico, ya podemos tener una idea más intuitiva, que es, bueno, todo aquello que puedo ver, tocar, o sea, todo nuestro mundo es macroscópico, y ahí esta frase gancho cuando dice nuestro mundo, pero en realidad los experimentos estos no fueron realizados con sistemas macro tan grandes. Porque en la física también se considera que un conjunto de sistemas microscópicos, si los junto, pueden formar un sistema macroscópico, pero para que sea un sistema macroscópico tienen que tener propiedades de conjunto, ¿sí? No alcanza con tener muchos sistemas pequeñitos, sino que tiene que haber algún tipo de interacción. A veces con esas interacciones se terminan generando lo que se llaman fenómenos colectivos, que son, el sistema tiene propiedades bastante distintas a las propiedades individuales.
Para pasar de microscópico a macroscópico, ¿hay una barrera, una línea
y en general,
de magnitud? O es...
No hay algo como súper definido, pero ya si tenés un conjunto 3, 4, podría. O sea, depende de lo que estés estudiando. En este caso,
okay,
ya con que haya algunas cantidad de partículas, por ejemplo, que estén interactuando como un sistema solo, pasaría a ser macroscópico, que es lo que sucede acá.
Bien.
Acá lo que se considera macroscópico sería como esta corriente, ¿sí? Nosotros si tenemos un único electrón, en principio no sería una corriente, pero si pasamos a tener varios de ellos, sí pasaría a ser una corriente. Y estas corrientes en el mundo clásico son las corrientes que nosotros sabemos que podemos sintonizar, ¿no? Con una perilla damos más, menos, pero lo loco de este experimento es que ya no lo puedo sintonizar con la perilla, sino que pasa en paquetes, pasa o toda junta, o sea, no puedo como decir, bueno, bajo, y siempre va a ser de manera continua. Otra cosa que está bueno aclarar es, bueno, el experimento, como dije, esto era un experimento, ¿cómo se lleva adelante? El experimento se hace con lo que se llama una juntura de Josephson, que es un material que ya está, o en realidad es como un compuesto de materiales, que, bueno, que está estudiado, que también fue mencionado por su gran relevancia, y que es como una especie de refuerzo o de sánduche, en donde tengo el pan, digamos, sería un material superconductor, que ya cuento un poco qué es, porque de ese no hablamos, y en el medio un material aislante. ¿Sí? Entonces sería como el relleno, un material aislante, y el pan serían materiales superconductores. Yo había mencionado en columnas anteriores que había como tres grandes tipos de materiales, que eran los conductores, que son los cables, en general metales, los aislantes, que son los que no conducen, y después teníamos los semiconductores, que eran aquellos que, dependiendo de las condiciones de corriente, conducían o no.
Era la metáfora del tren, la analogía, mejor dicho.
Exacto, la misma. Ahora hay como un nuevo material que está bueno introducir, tipo de material, que son los superconductores, que son materiales que se comportan a temperatura ambiente como un conductor, o sea, conducen la corriente y tienen resistencia. A medida que bajo la temperatura, y cuando bajo mucho la temperatura, cerca de ese cero absoluto que mencionábamos recién, lo que pasa es que ese material empieza a no tener resistencia eléctrica o tener muy baja resistencia. Entonces la conducción esa se da de manera perfecta o casi perfecta, y se le llama en general un conductor perfecto debajo de esa temperatura. Internamente lo que está pasando es importante tenerlo en cuenta. Nosotros cuando pensamos en conducción pensamos en electrones, ¿no? Se van moviendo, moviendo, moviendo. Los electrones no son muy amigos, a ellos no les gusta estar muy pegoteados, tienen como algunas características particulares. Pero en los superconductores, después de cierta temperatura, se da una determinada transición de fase, y estos electrones pasan a juntarse, a quedarse en pares. Se le llama par de Cooper. Ese par de Cooper de dos electrones tiene propiedades mucho más amigables, digamos, que los electrones, porque ya pueden empezar a estar juntos y a tener ese comportamiento colectivo, que es el que yo mencionaba que es necesario en este caso para entender todo ese sistema como un sistema cuántico macroscópico. Ya no es un electrón, sino que son varios pares de Cooper, son un montón, si imaginamos como una barra ahí de pares de Cooper, que van a tener un comportamiento mecánico cuántico. Y eso es lo raro. La mecánica cuántica, de entrada, no predecía ese tipo de comportamiento. En el experimento, bueno, ellos, además de hablar de este sistema macroscópico, hablan de la cuantización de la energía y también de la tunelización. La cuantización ya la habíamos mencionado, que en aquel momento que la expliqué con los paquetes de azúcar, podemos hacer una, para recordar, como una analogía similar, que es, por ejemplo, si yo tengo que ir de una planta baja a un primer piso, puedo ir por una rampa, ¿no? Entonces, en la rampa yo puedo dar los pasitos tan chiquititos como quiera o como me lo permita. Entonces, podría en principio tomar cualquier valor posible de altura, lo que a mí me estaría dando una energía potencial, que podría tomar cualquier valor. A más altura, más energía potencial, en algún momento llegaré al piso de arriba. Esa es la interpretación clásica, en donde el sistema puede tomar cualquier valor de energía en un continuo de posibles valores de energía.
La rampa, caminando lo paras en cualquier lugar. Bien.
Exactamente. Ahora, si en lugar de la rampa me dan una escalera, yo puedo estar en el escalón 1, 2, 3, capaz que salto del 3 al 7, pero nunca voy a poder estar en el 4,5. Eso no es una opción. Y eso es la mecánica cuántica, esa es la cuantización de la energía. En este caso, mi energía potencial está en el escalón 1, 2, 3, 12, pero no puede estar en el 6,3. Okay. Entonces, cuando hablamos de cuantización de energía, hablamos de eso, de paquetes de energía que el sistema puede recibir o emitir, pero son solo esos, no es cualquier valor. Y ellos terminan observando en su experimento que el sistema se comporta de esa manera. Ellos le tiran con microondas, con distinta energía, y el sistema, algunas de esos paquetes de energía los agarra y otros no. Y cuando los agarra, aumenta su energía. Entonces dicen, bueno, se está comportando como un sistema cuántico. Y esa es como la primera comprobación y parte del...
Se está comportando como una escalera.
Se está comportando como una escalera. No agarra todo lo que le tirás, sino que agarra solamente una parte de...
Lo que encaja en los paquetes cuánticos,
digamos. Exacto, exacto. Y una vez que tiene más energía, o sea, que agarró esa energía y tiene más energía, le resulta más fácil empezar a conducir la corriente. El otro motivo por el cual se les otorga el premio es el efecto túnel, que personalmente a mí me parece una locura del mundo y la idea es como muy buena. Y bueno, se utiliza para explicar, por ejemplo, el funcionamiento de semiconductores. Y consiste, vamos a pensar en el caso clásico primero, que es el más fácil. Vamos a hacer como una analogía con una cancha de fútbol. Tenemos una cancha de fútbol que está completamente rodeada por muros. ¿Sí? Tenemos muros que están preciosos, hechos, no tienen ningún agujero, nada. Genial. En un momento un delantero va a patear al arco, sí, le pega, ¿sí? Y la pelota no pasa ni ahí por el arco y termina cayendo del otro lado del muro. si la persona, quien pegó, el jugador, estaba de un lado del muro, la pelota cae del otro lado del muro. Probablemente si siguieron el relato, todos imaginaron que la pelota pasó por arriba del muro. No tenemos otra opción en el caso clásico. Salvo que lo haya roto. Pero
no, dijiste estaba bien hecho el muro, con la pelota no lo iba a romper. Exacto. Así que pasó por arriba, la sacó del estadio.
Ah, la sacó del estadio, pasó por arriba. Quiere decir que el jugador le entregó a esa pelota, a ese sistema, una cantidad de energía mayor que la que necesita para subir la altura del muro. 3 metros, la cantidad que sea. Entonces esa pelota, si no tiene esa energía, no va a pasar. Va a pegar en el muro y va a rebotar de nuevo para adentro. En el caso cuántico, si el partido lo estuviésemos haciendo ahora en el mundo cuántico, esto ya no es necesariamente así. ¿Por qué? Si la pelota fuera un sistema cuántico, algo muy chiquito, y está de un lado del muro, hay cierta probabilidad de que la pelota aparezca del otro lado del muro sin tener la energía suficiente para pasarle por arriba. A ese muro es lo que nosotros le llamaríamos en física una barrera de potencial. Entonces el sistema, sin tener energía suficiente para vencer esa barrera de potencial, para pasar por arriba, es capaz de aparecer del otro lado. Eso se debe a lo que nosotros interpretamos como la descripción probabilística de los sistemas cuánticos, que le confiere la propiedad de estar en principio de ambos lados del muro. Entonces, si justo coincide...
Magia.
Bueno, yo no lo puedo decir. Física, naturaleza. Pero sí, es intuitivamente es como muy loco, parece magia, ¿no? Como que tengo algo de un lado y va a aparecer del otro lado porque puede, porque tiene esa capacidad como sistema cuántico de estar o de un lado o del otro. Y eso no es algo que sea como solo imaginación, sino que el fenómeno se observa. A ver, todo lo que yo estoy diciendo es cómo nosotros interpretamos por qué ocurre. Pero ocurre porque la conducción se da. Entonces, bueno, se le da ese nombre, y ese es el otro motivo por el cual se les otorga el premio Nobel. Porque en este sistema que teníamos, aquel refuerzo, en donde había un superconductor, un aislante y otro superconductor, se generaba esa corriente que en principio, si yo tengo el pan separado, digamos, por ese aislante, no tendría que suceder, pero en condiciones experimentales adecuadas por el efecto túnel, pasa que ocurre una diferencia de potencial entre eso, o sea, una corriente entre esos dos materiales superconductores.
Bien, la cuantización quedó con el ejemplo de la escalera y la rampa, el efecto túnel con el ejemplo del muro de la cancha de fútbol que lo atraviesa. Ahí ellos demuestran algo que no estaba demostrado, supongo, porque por eso ganan el premio Nobel, ¿no?
Claro. Ni demostrado ni predicho, dijiste, porque no lo predecía, que esto podía suceder en el mundo macroscópico.
No, la teoría original no.
Con el mundo microscópico sí podía suceder, el salto al mundo macroscópico, que lo acabas de explicar hace un rato cuál es ese salto, por más que es difícil de tangibilizarlo, ¿no? Porque no es que pasa de 1 a 10 centímetros, no es una cosa así, ni de 0,01 milímetro. Pero bueno, cuando pasa al mundo macroscópico, esto no estaba en el mundo cuántico
avalado. No se había podido hacer. O sea, había, por ejemplo, el ejemplo del gato de Schrödinger, o sea, que es un estado en donde hay muchos sistemas, o sea, que estaría formando un estado macroscópico en donde puede estar colapsado para un lado o para el otro, que siempre se pone la analogía de que está vivo o que está muerto. En realidad es un ejercicio teórico de este tipo de sistemas, pero que era como, bueno, no, esto en algo macro, pensándolo de nuevo en un gato, no en algo muy macro, no lo estamos pudiendo todavía lograr de manera experimental. Bueno, ellos no es un gato, es un sistema un poco más pequeño, pero logran mostrar como un estado que es en realidad superposición de varios estados de sistemas, o sea, compuesto por partes diferentes, logra tener un comportamiento según la teoría de la mecánica cuántica. Entonces la novedad viene, de nuevo, no por la cuantización, eso es algo que ya se conoce hace mucho, no por la tunelización, que también es algo que se conoce hace mucho, sino porque un sistema macroscópico, en este entendido de sistema macroscópico como un conjunto de sistemas microscópicos que están en interacción, empieza a mostrar estos comportamientos de cuantización y también de tunelización. Entonces ahí viene como la novedad.
Y eso puede llevarnos ya a esta altura podemos viajar, pero...
Todo este tipo de tecnologías, desde la juntura esta de Josephson, donde se hace el experimento, hasta estos nuevos descubrimientos, tienen aplicaciones, por ejemplo, en computación cuántica. No sé si tienen o se predice que pueden tener potencialmente... Porque, bueno, lo que decía de las condiciones experimentales son bastante complejas de lograr. Entonces, bueno, La primer, creo yo, que
claro,
que
esos son físicos experimentales en condiciones de laboratorio.
De laboratorio, digamos. Ahí claro. va. Entonces, si esto se trabajara a nivel de laboratorio, y por ahí se puede pensar en utilizarlos para seguir estudiando la parte experimental de la computación cuántica, que tiene la computación cuántica frente a la computación clásica, digamos, tiene justamente la virtud de que el caso clásico, el bit, que es lo que lleva la información, es 0 o 1, y en el caso cuántico, el qubit por quantum bit, tiene la posibilidad del mismo 0 y 1, pero también tiene la posibilidad de esta superposición de estados en el entendido de esta interpretación de probabilidades. Ajá. Entonces ahí se gana, digamos. Pero claro, estamos hablando de que estos materiales superconductores trabajan a más o menos a 20 Kelvin. La escala Kelvin es la escala absoluta en física, en donde el cero es la mínima temperatura y sería como el estado de vacío. Es algo muy, muy frío que es muy difícil.
No es el cero, de que hay cero grado acá.
No, eso es la escala Celsius. Ahí estás 273 grados por arriba del cero Kelvin.
Claro, 273 grados.
Sí, perfecto. Sí. Entonces lograr eso requiere de, yo me lo imagino al cero como un estado de quietud absoluta, de vacío absoluto, porque realmente no hay ningún tipo de perturbación térmica. Al cero no se ha llegado nunca, sí, se acercan, pero en ese arrimarse estamos hablando de que hay una inversión en cuanto a tecnologías para llegar a ese nivel, que es grande. Entonces, también como tener presente, cuando digo con algunas limitaciones o frente a algunas condiciones particulares, son condiciones que desafían constantemente las tecnologías de laboratorio. Que está buenísimo, ¿no?
Hasta ahí. Grafica el esfuerzo que hay que hacer si uno quiere sacarle una pulga para fuera de la caja al gato de Schrödinger.
Exacto. La pulga está buena.
Ahí tenés para llevarte más la cancha de fútbol, la escalera.
Esa me la habían pedido, la del fútbol. Espero que...
La rampa. Funcionó muy bien.
Funcionó. Siempre funciona la del fútbol para explicar, en este caso, el premio Nobel de la física.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.
Ya está buena aclaración, Lucía ya hizo algunas columnas sobre física cuántica, tecnología cuántica. Bueno, existe hoy en día, ya se utiliza la computación cuántica también. China ha avanzado muchísimo, sí. Por ejemplo. Esto sería algún paso más, pero no es que no se está utilizando hoy todavía.
No, claro. A mí me parece que a veces cuando uno recibe como esta información por primera vez, le parece algo tan novedoso y tan de ciencia ficción que cualquier cosa parecería que se hace por primera vez, ¿no? Pero bueno, en esto de que ya estamos celebrando los 100 años del inicio, bueno, que alguien determinó que ese era el inicio, de hecho ya había estudios anteriores, los 100 años de la ciencia y las tecnologías cuánticas, obviamente en 100 años han habido un montón de desarrollos, no solo desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista experimental. No hay que olvidarse que la física, para poder validar una teoría, requiere no solo de la idea y de la elaboración matemática, sino después de la constatación con el experimento. Entonces, en estos 100 años han habido muchísimos experimentos vinculados a mecánica cuántica, en donde después esas cosas obviamente derivan en a veces desarrollos tecnológicos, como todo esto que mencionaba, ¿no? de los semiconductores, que es un mundo enorme que hoy por hoy nos permite tener tecnologías, eso como computadoras, celulares, láseres, equipos médicos. Entonces todo eso que parecería estar muy alejado, porque en sí la explicación uno no la está pensando todo el tiempo, en realidad está todo el tiempo presente, su aplicación, digamos, y bueno, y como todo sigue avanzando, y esto sería un avance en esta línea, que lo otorguen ahora tampoco es que esto pasó ahora, ¿no? Esto ya tiene un tiempo, hoy por hoy se está trabajando en otro tipo de cosas que esperemos que sean premiadas en unos años, pero sí, es un área en la que se ha trabajado y se trabaja muchísimo.
¿Algunos mensajes para Lucía a mí esta columna?
Estaba leyendo acá el mensaje de Juan que acaba de llegar. Todavía me asombra cómo esta mujer puede encontrar interlocutores en el Fagro, como agrónomo.
En la Facultad de Agronomía.
Claro, sí. En la Fagro, perdón. Sí.
Que es donde Lucía hace su trabajo docente.
Sí, qué genia, decía ahí este oyente Juan. Y después Mica, una química conocida de la casa, dice: si pueden, díganle a Lucía que tengo un regalito de Ística, su emprendimiento, para mandarle solo porque es genia. En Facultad de Química sufrimos la física como nadie, al grado de que la gente se va a Facultad de Ingeniería a hacer las físicas porque es más fácil, dice. Escuchando a Lucía me dan hasta ganas de aprender física. Así que es muy genial.
Bueno, siempre. Muchas gracias, Micaela. Nos podemos encontrar en Facultad de Química, si quieres. A veces ando por ahí.
Claro. ¿Ah, sí? Ah, bueno.
Sí, claro, mi doctorado sí. Yo lo hice parte en Facultad de Química y parte en Facultad de Ingeniería.
¿Y sigues dando clase ahí en Química?
No, nunca di clase. Yo di en Ingeniería. Claro. Claro. Usaba los laboratorios de ahí.
Ah, sí. Mirá, bien, bueno, son procesos las cosas distintas. Bueno, en el sueco tenemos.
Sí, sí, tengo una de las camisetas que más uso.
Sí, lo que pasa es que nosotros la portamos, digamos, con atrevimiento.
Quizá Lucía, no favoreciendo la marca de alguna manera, ¿no? Perjudicándola directamente.
Yo tengo mi tacita también acá de Istica. Lo que pasa es que yo, nada, somos humanísticos nosotros, ¿no? Mi carro fue a ciencias sociales, es un atrevimiento usar algo.
A mí también me mandaron un pañuelito muy lindo. Lo que pasa es que no uso pañuelos, pero era preciso. Creo que lo obsequié a alguien que sí usaba para que
pudiera. Regalo.
Y bueno, para darle uso, ¿no? Claro. Para guardar y tenerlo ahí en un cajón. Bueno, era precioso.
Vos tampoco tenés.
No, no tengo autoridad.
Calzá los puntos para.
Autoridad científica.
Vos, Lucía, sí.
Claro. Futuro premio,
¿no? Bueno, Lucía, ¿cómo se llaman químicos y físicos? Químicas y físicas, en este caso Mica y Lucía.
Y depende. Bueno, yo lo que pasa es que tengo un pasado muy químico.
Sí,
entonces,
la familia, ¿no?
Sí, familiar y mi formación. Yo hice el bachillerato tecnológico de química. Y bueno, y después eso, mi formación en el grado también, hice cosas de química. La realidad es que yo creo que los físicos no suelen entender mucho la química y no les gusta. A veces dicen que es tipo cocina, pero la realidad es que no saben cocinar.
Ella no está de acuerdo.
Para los físicos, los químicos son cocineros.
Bueno, lo dijiste vos.
Vos sos una chef, Mica, para los físicos.
Claro, me das el paralelismo con cómo los ingenieros perciben a los arquitectos.
Más o menos. Y para los químicos, que son los físicos, ¿qué le dicen?
Ay, la verdad que esa parte no la sé. Yo lo que sé es que si pones a un físico en un laboratorio a hacer algo de química, no le sale. Entonces, me parece que hay una cuestión como de que no, al no poder mejor.
Sí, Lucía, tiene mucho respeto porque tiene su familia en la química. Me huele la cabeza, dice alguien acá, tal vez es ficción, pero ¿qué podría aprender una IA si entra en ese nivel cuántico? Porque si evoluciona con el aprendizaje, me intriga esa idea. ¿O es ficción todo lo que estoy diciendo? Dice alguien acá que ya estaba pasado. Taisa, un oyente. ¿Se lo pensaste eso?
No, yo todavía no, pero bueno, capaz que lo puede elaborar un poco más la idea.
Si no sabes física y química, no entendés enlace químico y ahí no sabes nada, dice una amiga a mí, dice que es amiga tuya.
Ah, bueno, puede ser, sí, eso es real.
Y bueno, estaba esperando la respuesta de Mica. Le digo, los físicos, jajaja. Ja, ja.
No, porque puso, qué mala onda, yo puse quién. Los físicos, dice.
No, tampoco claro, son bueno, todos. No, vamos a ensuciar la marca tampoco, pero. O sea, no, hay gente que,
ahí está,
que directamente para, no tiene idea de lo que hace, ¿no?
Bastante light, porque para la física, la química es de cocina, para la química, la física es un mal necesario por ahora.
Pero lo está viendo desde ella, no está diciéndonos cómo ven a los físicos. Para mí los ven como bichos que viven en las nubes, que son teóricos, ¿no? Pero no sé, capaz que no.
Voy a hacer una encuesta.
Bueno, te despido.
Así traigo para la próxima.
Sí, claro.
Opinión real.
Bueno, vuelve Lucía el año que viene.
Bueno. Sí, vengo con la encuesta por lo menos.
Con la encuesta por lo menos, hablaremos, porque tiene un montón de ideas y de columnas pendientes la doctora en física, Lucía Ami. Gracias.
A ustedes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.